Sabemos que muchas, e incluso alguno, os gustaría estar en la boca de él. Pero eso solo es, en principio entiendo que placer para una. Lo que es placer para todos es estar en la boca del miedo gracias a la boca de David Vega. David, ¿qué tal? ¿Qué nos vas a contar hoy?
Hoy vamos a hablar y veros de una de las películas, según yo creo que quizá Antonio también comparta mi punto de vista, de las grandes, grandes
todo lo bueno
películas
que digas.
Del cine de terror de todos los tiempos, que es En la boca del miedo de John Carpenter.
Terror, metaficción, todo. Es que lo de metaficción queda muy chulo decirlo, ¿no?
Terror, y como admite el director en alguna entrevista, un cine de terror intelectual. O sea, que aquellos que estéis acostumbrados a las tramas de mierda, por decirlo así de claro, a esa historia de Sota, Caballo y Rey, pues no, esta película no os va a gustar y no la vais a entender.
No
y va
sé
a decir, ¿qué coñazo?
Porque lo de tramas de mierda me recordaba a películas o algunas series de un país del sur de Europa, ¿sabes? Del sur hacia el oeste, que empiezan a pues que transcurren en los ambientes rurales y que se ven muchas vacas y que cagan mucho. O sea que nada, era una
ahí queda el apunte. Seguro que nuestros iberos entienden en nuestra comunicación subliminal más que verbal.
Pues si no, por ahí puede andar algo.
Que si no nos dan con el lápiz luego.
¿Y por dónde no nos gusta? Nos dan por el lápiz del carpintero.
Bueno, iberos, seguimos con nuestro especial John Carpenter. Aunque este va a ser el último film de este monográfico. Bueno, hombre, no os pongáis así, que habrá más sorpresas.
¿Qué pasa? Un poquito de calma.
Seguro que esta película os deja mal sabor de boca y el estómago revuelto. Sí, no me pongas esa cara, porque no hay más narices con la boca del miedo. No es una película cualquiera, sino que se trata de una obra maestra del cine de terror, repetimos. A nivel personal, yo os confieso que esta cinta me dejó KO. Es absolutamente desoladora. Pero bueno, sin más dilación, comenzamos con nuestro análisis, no sin antes recitar, otra vez, nuestra ya clásica nota aclaratoria. Vamos a deslavazar el film para su mejor comprensión. Pedimos disculpas a los oyentes que no han visto la película. Bien, tras este inciso, os contamos una breve sinopsis de la cinta. Érase una vez que se era un investigador que se llama John Trent, que lo
¿cómo empiezas? ¿Cómo empiezas, por amor de Dios? A hablar de la boca del día, érase una vez que se era, venga. Venga, sigue, pero es que...
Un investigador que se llamaba John Trent, que lo representa Sam Neill. El caso es que John Trent es un investigador especializado en detectar estafas. Seguro que en España tenía un montón de curro.
Iba a pillar una baja por depresión, ¿ya?
La editorial Arcane le contrata para que busque a un escritor llamado Sutter Kane, que es un famoso novelista que hace obras de terror. Además es número uno en ventas y sus libros son devorados con ansia por la gente. Por supuesto, desde el principio Trent recela de la desaparición del novelista y sospecha que todo es un montaje de la editorial. Parece ser una campaña publicitaria encubierta de cara al lanzamiento de su última obra, En la boca del miedo. Seguro que esto tampoco suena en la vida real.
No, esto, buah, que se va a hacer.
Carpenter alucina.
Aquí en España estaría todo el rato viendo a ver si es un montaje el lío de esta con el otro, vamos.
Pero estamos hablando, chicos, de una película del año 1995. Ni más ni menos que hace 14 años. Fijaos, de nuevo Carpenter... que empieza a salirse de su momento y de su contexto y se vuelve alguien con una percepción más universal de lo que es sus temas, de lo que luego vamos a hablar más a fondo. El caso es que el investigador empieza a profundizar en el caso. Se lee los libros del autor, pero desde ese momento su vida sufre cambios debido a que se introduce en la dinámica de las historias del novelista. A pesar de todo, descubre dónde se esconde el escritor. En un pueblo llamado Hobbs End, que no aparece en ningún mapa. Toma pastillas de goma. El caso es que el editor manda a Trent a buscar ese sitio en compañía de Linda Stiles, un alto cargo de la empresa. Los dos consiguen llegar al pueblo y allí se encuentran con un mundo de pesadilla creado por el escritor. Este caballerete de la pluma asegura ser el profeta de una fuerza suprema que le ordena que escriba una nueva realidad. En esa nueva dimensión, Trent se convierte en un personaje más. El investigador, por su parte, piensa que todo es de coña, que los habitantes del lugar, desesperados por la situación, son solo extras y que los hechos que suceden no son nada más y menos que unos logrados efectos especiales. Bueno, sin embargo, los acontecimientos le dejan muy claro que no son artimañas, que existe un nuevo orden maléfico originado por la pluma de Kane y que es el propio Trent el encargado de propagarlo al llevar el libro para su publicación. Al final, el investigador logra escapar del pueblo, pero siempre bajo el control de Sutter Kane, el novelista. La sorpresa llega cuando Trent advierte al editor de Arcane, que no es otro que Charlton Heston, del peligro de la nueva novela, y este le confirma que ese libro ya está a la venta y que ha sido él mismo el que se lo entregó semanas atrás. Bueno, Iberos, seguro que os estáis haciendo el cerebro un nudo marinero, como a mí me pasó cuando vi la película.
No te digo. Pero vamos, de los buenos, ¿eh?
Por si fuera poco, Charlton Heston, el editor, añade que la película se va a estrenar en el cine. El investigador entonces enloquece y acaba recluido en un manicomio, aunque consigue salir cuando la institución mental es devastada por una fuerza desconocida.
La escena del manicomio es inolvidable, ¿eh?
Una de las grandes...
Una puesta en escena, pero...
Eso, queridos iberos, ya me gustaría a mí, en 10 vidas, narrar visualmente todos los elementos de Carpenter de los que hemos hablado, el encerramiento, el miedo del futuro inmediato, la desolación... Todo eso en un puñetero conjunto de plano, básicamente, porque
sí.
Luego vamos a hablar de esta secuencia en concreto. Seguimos. El caso es que Trent acaba en una institución mental, pero el edificio es devastado por una fuerza desconocida. Y en ese momento se da cuenta de que la ciudad ha caído bajo la realidad de Kane. Pero el colofón, queridos iberos, llega cuando Trent se entera de que su destino está escrito. Y esto lo hace esta bofetada, que no sé si decir de realidad o ficción, porque la verdad es que uno no se entera muy bien, la recibe en el momento que entra a ver la película En la boca del miedo, dirigida por John Carpenter, y allí descubre que el film narra su propia historia y que solo es un personaje de ficción.
O sea, que estamos viendo en realidad Niebla versión terror, digamos. Es como Unamuno actualizado.
Yo creo que si realmente la pregunta existencial pienso luego existo, Carpenter se mete a uno de los grandes miedos del hombre, que es, como ya tratar a Matrix o otras películas, es, ¿soy de verdad? ¿Estoy realmente aquí?
Claro.
Fijaos que podía haber hecho una historia de terror, de monstruos, yo qué sé, de extraterrestres, no. Esto es miedo de verdad, iberos. Bueno, sin duda nos encontramos ante la película más compleja y manipuladora del director. Y supone un avance cualitativo, puesto que se mete de lleno en una historia existencial, filosófica, y que nos invita a reflexionar sobre la percepción de la realidad. Estas cosas, no os preocupéis, que vamos a hablar bien, a daros una buena base para que cada uno se haga su idea, y seguro que todos sacáis conclusiones distintas, pero con una misma base. Estoy convencido. En el film se aprecian apuntes acerca de la religión y numerosas críticas. Siempre un tema polémico, pero vamos a ver cómo lo trata Carpenter, porque la verdad no cae en absoluto en lo habitual.
Sí, los topicazos, ya.
Sí. En concreto, el director enfoca sus ataques hacia la publicidad y el marketing que inundan los medios de comunicación. El maestro se centra en la lectura y luego en el cine. Carpenter, pues sí, sigue en sus 13, criticando, pero en esta ocasión, además, argumenta y predica. Imaginaos la cinta, su estreno en el momento, pues como siempre la crítica no se pone totalmente de acuerdo y recibe pues opiniones muy dispares entre sí. En su película se confunden y se mezclan realidad y ficción. El director de este modo arremete contra un mundo decrépito, sin equilibrio ni límites entre estas dos dimensiones, realidad y ficción, o lo que es lo mismo, cordura y locura. La narrativa es clara a pesar de la complejidad de la trama. La historia es lineal, aunque comienza con un flashback, y como muchos clásicos del género, recurren a este elemento, comenzar de atrás adelante.
Sí.
De hecho, la película empieza al final de la historia. Esto lo explicaremos más tarde. No os preocupéis, que todo os va a ir quedando bastante claro, o por lo menos lo vamos a intentar. En resumen...
Si no, siempre podéis volver a escuchar el programa y a lo mejor os queda más claro.
Sí. En resumen, entretenimiento, por supuesto. Reflexión, muy bien. Y crítica a una sociedad que se cae en pedazos. Estos son los pilares del film de Carpenter.
Claro, porque además Carpenter te plantea una serie de temas, pero siempre manteniendo el ritmo, siendo, por lo que dices tú,
entretenido. Lo cual es otro dominio, porque ya me contarás tú, si pues sobre todo os vais a dar cuenta a lo largo del análisis del film, cómo narices se las apaña este director para en una historia tan enrevesada que no nos durmamos.
Y tampoco quedar en la típica historia de patadas, porque tú hablabas de Matrix, pero Matrix... Hombre, la primera puede tener algo, pero se sublimó demasiado la filosofía de Matrix y empezaron a sacar libros, sobre todo en Estados Unidos. ¡Ay, la filosofía de Matrix y todo lo que sea! Cuando estaba ya bastante visto y ya luego, pues cuando ellos se ponen a hacer más partes, queda completamente diluido.
El fenómeno del friquismo fanático, esto lo trata de primera mano hace ya 14 años en esta película. Antonio,
sí, sí.
¿Ya verás?
Sí, sí, sí.
Bueno, y veros, lo os vais a dar cuenta. Carpenter juega a descolocarnos a través de paradojas y contradicciones. Vale. Antes de comenzar con el análisis, vamos a plantear una pequeña introducción a este film tan complejo que es más que necesaria, porque si no es que no nos vamos a enterar ni nosotros mismos. Nuestra primera parada, el título, En la boca del miedo, cuya versión en inglés es In the Mouth of Madness.
¿Of Madness?
Sí, de la locura.
Ah, yo creía que era Darkness.
No.
De la oscuridad.
No, es de la locura.
Ajá.
En este punto ya se dejan claras las influencias literarias del film, porque el título recuerda al de una de las novelas de Lovecraft, Las montañas de la locura. La presencia del escritor es constante en la cinta, está, vamos, empapada la película de este gran novelista, y debido además a otro gran detalle, que es que los personajes principales del film llevan nombres que se corresponden con los que se pueden leer en las novelas de este maestro.
Sí.
Del miedo psicológico y del terror. Aparte de los monstruos de otra dimensión, los seres que pretenden controlar el mundo, los túneles o los pasadizos son claves en los libros del novelista, que se aprecian además en todo el film. Carpenter cuenta sobre el Lovecraft y nos deja, la verdad, una declaración sucinta, pero muy, muy, con mucha chicha, como se diría en la profesión. Según el director, Lovecraft sugería que el gobierno del universo no le corresponde a la humanidad, sino que había estado en manos de otros seres que ahora quieren recuperar su lugar de poder. La historia habla de que el hombre se cree el centro del universo y después descubre que es una parte de él ínfima. La película demuestra que la realidad es un dominio de la mayoría sobre los sentidos. Fijaos qué pedazo de frase nos deja Carpenter. La realidad es un dominio de la mayoría sobre los sentidos. Aquí os propongo yo que nos enviéis vuestra opinión, ejemplos, a radiocine@radiocine.org, porque es interesantísimo esto que dice Carpenter.
Sí, que todo está manipulado, viene a decir.
Esta es una historia sobre la percepción de cada uno acerca de la realidad, concluye el director. El caso es que Carpenter usa estos elementos y el guión, escrito por De Luca, para construir una atmósfera especial y mostrar una de sus grandes inquietudes, el miedo a lo desconocido y más concretamente a lo que el futuro, en una sociedad decadente, como él denuncia, pueda depararnos. A diferencia de Están vivos, en la que se revela la verdad a la sociedad para que actúe, al final pues sí, morían John Nada y Frank, pero la antena se destruía y en Los Ángeles había alguna oportunidad de rebeldía. Aquí no. Aquí no hay esperanza. El mal vence definitivamente y destruye la sociedad. Carpenter nos descubre su visión más pesimista y escéptica acerca del ser humano. La historia nace de la realidad y acaba como ficción. Hay un gran mensaje debajo. Es que la decadencia de la sociedad manipulada por las modas, que acepta como sagrado lo que le ofrecen los medios. Cuidado con este tema, que va a dar mucho de sí y es muy, muy actual. De este modo se hunde, se vuelve materialista, pierde su rumbo y sus orígenes y finalmente se somete a las órdenes de los cuatro que mandan, en este caso de Cain, que es un profeta del nuevo... Cain sería, para que os hagáis la idea, el anticristo, que está anunciando la llegada de un nuevo dios malvado. Así hablando ni en bruto ni en nada, básicamente
sí.
Es así.
Sí.
Os daremos pistas y referencias de por qué acabamos de argumentar esto. Por otro lado, en la boca del miedo... es una reflexión misma sobre el género de terror. no tropieza con las fórmulas y clichés habituales. Efectivamente, diréis, pero si esto se ve en el film, sí, sí que se ven elementos tradicionales, aunque como parte de la obra literaria de Kane, dentro de sus novelas. No es algo inherente a la gran trama principal. Es un elemento más dentro de la creación del mundo de Kane. No es algo que ponga Carpenter ahí porque sí, que también lo vamos a ver. El caso es que son la excusa del director para avanzar en el género y obtener, esto ya es yo, David Vega personal, una película excelente. Como suele ocurrir, nunca llueve a gusto de todos, y hay quien opina que Carpenter pierde la maestría de Están vivos en este film. ¿Tú qué opinas, Antonio?
Yo creo que para nada. En este caso yo creo que realmente la... Para mí sería lo que dices tú, la obra cumple, casi lo que resume un poco todo.
Yo, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Los iberos que no compartan nuestras opiniones, por supuesto, que nos envíen a radiocine@radiocine.org sus comentarios y opiniones. Con esta película, el director vuelve a demostrar que se puede hacer cine de autor y entretener al mismo tiempo. Chicos, es su film más pesimista. La humanidad ha caído, los cuerdos son los locos. La ciudadanía, unos borregos que se dirigen al matadero y con el paso del tiempo solo serán leyenda, como afirma John Trent en un momento de la cinta. El director expone todas estas ideas en una película que en algunos momentos toma tintes surrealistas. Esto lo vais a apreciar seguro en cuanto veáis la cinta. Continúa con sus temas de anteriores producciones, pero en esta ocasión los mezcla en una sola película. El film es terriblemente negativo, es decir, si tenéis un mal día, no lo veáis, y el director comparte con nosotros su visión de la realidad americana, cuya sociedad cae en picado. Además, Carpenter analiza el siempre polémico tema de la religión, sus medios de captación de fieles mediante el miedo, el declive espiritual de los ciudadanos y el destino como un factor inevitable. Por otro lado, aparece una trama que no se muestra directamente, chicos. Hay misterio, que es muy importante a la hora de hacer una película de terror. Pero Carpenter no nos deja vendidos. Nos ayuda a percibir su existencia con pistas narrativas. No os preocupéis que luego desvelaremos esta historia. El caso es que, al contrario de Están vivos, en que se critica al orden, aquí focaliza su ataque en un modelo social vacío originado por los medios de comunicación y que está al servicio de estos. A pesar de las buenas críticas, la película no recauda lo que se espera. El director explica esta paradoja, dice que tal vez el público no la comprende, puesto que están acostumbrados a historias de fácil comprensión y típicas. Según el maestro, la película es un poco intelectual. Se realiza con bajo presupuesto. 10 millones de dólares, que ya me diréis que bajo presupuesto, pero bueno. Y muchos me cuestionaréis, oye, esto no es I+B, sí es I+B, pero independiente puede ser una película de alto presupuesto, pero con una temática no tratada hasta entonces o de alguna manera rechazada por la gran industria, los organismos oficiales del cine. Tras esta breve pero intensa introducción, pasamos a ver los apartados temáticos, los personajes, la narrativa y la trama oculta de La boca del miedo. A diferencia de otros I+B, no vamos a hacer una contextualización histórica. El film data de 1995, es la época de Bill Clinton, pero ya no es tan centrada como Están vivos en una etapa concreta de la historia y de la presidencia que manda en Estados Unidos. Es algo más global, es un gran resumen de alguna manera de la política que se ha seguido en ese país en los últimos años. El primer gran bloque temático del film gira en torno a la sociedad manipulada, un tema constante en la filmografía de John Carpenter. En la película se nos cuenta cómo la gente está loca por las obras del escritor Sutter Kane, que incluso, afirma, ha desbancado a Stephen King. Este Carpenter es un guasón.
Sí, sí, total.
El cometido de John Trent es encontrar al escritor desaparecido, esto está claro, con el fin de que su última novela llegue al mercado. Carpenter usa esta trama para subrayar varios aspectos. Las campañas publicitarias, el público obsesionado por comprar lo que el marketing o la moda les imponen. En resumen, el bombardeo que los ciudadanos sufrimos, iba a decir sufren, pero sufrimos, a través de la publicidad. Carpenter elabora una campaña de marketing en la propia película, además a gran escala, sobre el escritor y su obra. Después de la introducción del film, uno de los primeros planos que ocupa toda la pantalla nos enseña un anuncio colocado en un autobús del último libro de Sutter Kane. Carpenter sigue con su particular estrategia publicitaria de la obra de Kane, y en otro espacio importante en la película, que es un callejón, pues nos muestra a través de la repetición varios pósters. Es un lugar, para que os hagáis la idea, que Trent visita en distintas ocasiones y que hay pegado en la pared un cartel o unos carteles de la novela del escritor, mejor dicho. Mientras, en las noticias informa de que, como la expectación y los nervios del público, pues han dado lugar a revueltas. Sí, revueltas por comprar un libro. Y me diréis, ¡oh, qué salvajes! Digo, ya, vete tú al estreno de, no sé, de Harry Potter y verás cómo hay frikis. Bueno, frikis que no, ya no son ni frikis. No, gente acampada 2 días antes.
Sí, te lo ponen en las noticias.
A ver quién es
el
que más sabe de Harry Potter.
No, hoy en día termina siendo así también.
Puesto que, el caso, volvemos a lo que habíamos dicho, la expectación y los nervios, pues generan revueltas debido al éxito del libro. Este se agota con rapidez. Del libro de Sutter Kane. ¿Pero de qué libro está hablando? ¿De La boca del miedo de otro? ¿Qué pasa aquí, Iberos? ¿Ya se ha publicado? ¿No se ha publicado? ¿En qué quedamos? Bueno, no os preocupéis que vamos a ir dándole caña. Como guinda esta campaña elaborada por el director, el montaje de la editorial, que se centra en la desaparición de Kane. Incluso una vez que Trent llega a Hobbs End, asegura que todo lo que ahí le sucede es solo una campaña de marketing bien hecha. Lo que el director nos transmite es que al final la gente compra más por la acción publicitaria que por la obra en sí. Carpenter apunta y demuestra el poder de seducción y de enajenación de la publicidad. Esta sería una lectura principal que a todos se nos puede ocurrir. Pero existe otra lectura de esta idea. Y chicos, realmente yo no sé, a ver qué opináis vosotros. El concepto se puede entender como la sustitución de la fe espiritual por la fe material. En el film, el epicentro del mal, la guarida de Kane, está encima de una iglesia. El escritor afirma que su libro va a ser más leído que la Biblia. Kane es el nuevo ídolo de la sociedad. Lo que Carpenter nos quiere contar es que los nuevos modelos a seguir surgidos de los medios, en los que la sociedad decadente crea pies juntillas, se convierten en símbolos. En símbolos o en ídolos a los que las personas realmente adoran. Fijaos en los futbolistas, fijaos en las estrellas del rock y del pop, los desmayos, las ruedas de prensa, los fans, las cartas amenazantes, bueno, hay un larguísimo etcétera de cosas que se pueden decir.
Y cada vez más, ¿qué se da?
Y cada vez más, sustitución de la fe espiritual por la fe material. Ahí está la idea. Pero esto no acaba aquí, ni mucho menos. El director nos muestra la desconfianza reinante en nada que no sea material. Lo que muchos filósofos han venido a llamar relajación espiritual. Consecuencia de una sociedad basada en lo tangible, que convierte a la población en un barco de papel, movido por los vientos que origina la publicidad a las órdenes del capitalismo más radical. El fanatismo por los libros de Kane se puede extrapolar a la sociedad real. Fenómenos como Star Wars o Harry Potter generan colas y tortas antes de cada estreno. Pero Carpenter ya lo ve venir en los 90, cuando advierte de la enajenación mental que va a sufrir la sociedad por culpa del materialismo espiritual. No es solo la religión, también la ética y la moral se contaminan de las ideologías de las corporaciones. Los ídolos de la ficción son alabados por el público, que es que además desconoce su verdadero fondo. Se apoya en lo que lee en el Cuore, en el Hola, en revistas del corazón, y se imaginan, ¿no? Sí. Hacen realidad una ficción que les cuentan unas revistas. Si damos una vuelta atrás, quizá lo podríamos sacar también del Star System, de esa política de crear ídolos, pero que eran ídolos con pies de barro en muchos casos, que su vida personal era una auténtica miseria y la gente les adoraba, quería ser como ellos. ¿Cuántos casos no hay así? Pues Marilyn Monroe, Errol Flynn,
Joselito,
Marisol. Errol Flynn era el que se bebía 2 botellas de vodka diarias.
Y tocaba el piano con su miembro.
Ahí lo tenéis. Además, lo que Carpenter señala es que se nos indica desde el qué tenemos que hacer ¿Y para qué lo tenemos que hacer? O sea, realmente se nos dirige desde los medios de comunicación, las campañas de marketing y demás. Hay un dirigismo real de todo el público, que ya no es gente, sino que se le considera muchas veces hasta audiencia. O posibles consumidores. Bien, ahí quedamos. Ahí se deja esa reflexión. En el Phil Carpenter reflexiona acerca de todo lo que hemos expuesto a través de una conversación en la que Kane argumenta ante Trent. Es decir, Carpenter reflexiona acerca de todo lo que hemos dicho, mostrándonos un diálogo entre Kane y Trent. La vamos a recitar literalmente porque no tiene desperdicio. Kane, el escritor, el profeta, el anticristo, le dice al investigador John Trent: ¿quieres saber lo malo de sitios como este? Refiriéndose a la iglesia. De la religión en general. Pues que jamás ha sabido transmitir la anatomía del terror. La religión busca la disciplina a través del miedo, pero no entiende la verdadera naturaleza de la creación. Nadie ha creído lo suficientemente en ella para hacerla real. En cambio, no puede decirse lo mismo de mi obra. Hay mucha gente que cree en mi obra mucho más de lo que cree en la Biblia. Prepararé el mundo para el cambio. Debes creer. Aquí está el polémico parlamento de Kane, y en nuestro siguiente programa os desvelaremos las intenciones del director y sus mensajes que se encuentran en este discurso.
O eso al menos es lo que debemos creer. Sí.
Pero aquí...
Me haces gestos con el dedo, pero como no hables la gente no se va a enterar.
Pero, sí. Pero si vosotros ya habéis vislumbrado algo, se aceptan sugerencias en radiocine@radiocine.org. Hasta entonces, os dejamos este párrafo que Carpenter... en el que Carpenter deja mucho, mucho de sus ideas acerca de este polémico tema que es la religión, y que no el Parlamento os sorprenderá, porque si pensáis que va a caer en los clichés, vamos, chicos, que estamos hablando de John Carpenter, no de Mickey Mouse. Hasta nuestro siguiente programa, Iberos.